Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Más en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta hora al partidazo. Les estamos contando todo lo que está donde sí la actualidad deportiva de este día, encabezada por el fútbol y por esos dos últimos partidos de la jornada en los que el Levante ha remontado y ha ganado 2-1 al Villarreal y el Albacete ha ganado 1-0 al Girona. Y anteriormente, recordamos, el Sevilla ha ganado 0-1 en Los Cármenes en Granada, convirtiéndose, al menos provisionalmente, en el nuevo líder de la Primera División. Y abrimos, por lo tanto, siendo la hora que es, el tiempo de opinión, el oasis de libertad con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado de la vida. Todavía sorprendido por el partido que ha perdido el Villarreal.
¿Verdad?
El fútbol es una cosa de loco.
Increíble, ¿eh? Increíble. Sí. ¿Y de qué forma, además? No sé, son cosas del fútbol, así es el fútbol.
Bueno, el Levante tiene valor, toda la vida lo ha tenido, pero realmente yo no salía al pasillo de cambio del autocar.
Sí, sí. Porque verse el Levante ahora en el casillero con 3 puntos después de lo que ha pasado hoy en la ciudad de Valencia, la verdad es que cuesta creer.
Víctor... La magia del Kiko. Sí, señor. La magia del Kiko.
Víctor Fernández, hola, líder.
Lopetegui.
Oh. Lopetegui, ¿qué?
Pero ¿cómo es eso?
Buenas noches.
¿Catedrático?
Gracias, Florentino.
Por echarlo.
Julen, gracias, Florentino y Miguelito Lopetegui. Líder con Luke de Jong y Nolito. Eso no es un entrado, eso es Harry Potter. Eso es un milagro. O sea, si 2-2 con Luke de Jong y Nolito jugando, eso yo creo que está tan fuerte.
Yo Julen, voy apuntando gracias, todo en una libreta, ¿eh?
Apunta, Miguelito.
Todo.
Julen, gracias, Florentino Lopetegui. Está tan fuerte. Está viendo el equipo y a él tan fuerte que dice, vamos a dar ventaja. Y está poniendo a de Jong y a Nolito. O sea, cuando jueguen los buenos, no sé, cuando se sale este equipo. Impresionante.
Oye, De Jong está un poco torpe, ¿eh? Lentorro, ¿verdad?
Oh.
Uy, me ha llamado la atención lo lento que está, ¿eh? Ese hombre.
Madre mía.
Porque sí, gol tiene, era... pero... Uf.
Bueno, gol lo tendría en Holanda. De
sí, en Holanda tenía al menos gol. Sí.
Exactamente. Por de momento lo han puesto una y ha tardado más que el paso de la Macarena
sí,
darse la vuelta, menos más que ha llegado por detrás Jordán.
Sí,
el equipo ha mejorado. Monchi no es Harry Potter. El equipo del año pasado era malísimo, la plantilla era malísima, no valía ninguno. Y ha tenido que revolucionar el equipo. El equipo tiene más cuerpo, tiene más físico. El centro del campo es magnífico. En el momento que ha salido Vanega, que ha pegado un bajón tremendo. Ese primer paso lo ha dado Lopetegui y ahora tiene que buscar delanteros. Si Ronnie López, Munir y compañía, y Dabur, que no ha ido ni convocado, no mejoran a Nolito y a Luz de Jong, ya está tardando Monchi en firmar 4 delanteros de aquí a que finalice la temporada, el mercado.
Pues
4.
El lunes día 2, o sea que tiene 10 días para
cuatro. Si Munir, Ronnie López y Dabur no mejoran a Luke de Jong y a Nolito, hacen falta 4 delanteros de aquí a que termine el mercado.
Y echar 5.
Sí, bueno, todos.
O todos, no, directamente, ¿para qué vas a...?
Pero de momento líder, que cuando ha escuchado la palabra Miguelito líder se ha puesto nervioso y de momento...
No, es que he dicho el líder...
Sí, estaba todavía en la primera jornada.
Iba a hablar él, sí, digo, vamos a hablar del líder y se ha puesto firme.
No, Miguelito vendrá a hablar de Neymar.
También, ahora mismo hablaremos de Neymar.
Si me preguntan, ¿qué remedio?
Pero antes, Germán Dovarrola, Germán.
Miguelito está apuntando, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, hoy hemos tenido aquí 30 grados que por estos lares es... Temperatura altísima.
Sí, señor.
Hemos tenido un día maravilloso.
Ah, bueno, pues mira, pues con la humedad 30 grados es
difícil, se nota. Pega
señor.
Bien, ¿eh? Pega bien.
Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, me he venido aquí a Xavia,
hombre,
la tierra de David Ferrer,
sí,
de Antonio Sivera, por ejemplo, de Xavi Torres, y un lugar espectacular para pasar un par de días.
Muy bien.
Y huir de lo que tenemos.
Sí, que no es poco, eso te iba a decir, luego hablaremos del Valencia y de Rodrigo, sí. Y por último incorporamos a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, yo también estoy tomando nota de todo lo que dice el cofrade, sí, para ver lo que dura Julen Lopetegui, a ver cuánto tarda en empezar a ponerlo a parir.
Ciro, a De Jong lo fichó Monchi, ¿no? De Jong es de Monchi.
Sí. Pero ya te digo, como me conozco yo a mis clásicos ya, estoy también tomando nota de lo que ha dicho en el día de hoy. Para dentro de un mes y medio, si viene algunos malos resultados, a ver lo que dice de Julen.
Es que Víctor no cambia de idea, analiza la actualidad. Si el equipo va bien, dice que va mal.
No, ojo al pedazo de entrenador que ha fichado Monchi. Ahora hay que ponerle un delantero.
Ahora en la jornada 2, ¿no? En la jornada 2.
En la jornada 2.
No vamos a ir a la 28, ¿no?
Tomás, que me conozco yo a mi clásico. O sea, que son
una jornada.
Oye, el liderato no le ciega. Ya dije,
barrio Sésamo, Tomás. Una jornada, dos jornadas, tres puntos.
Y que sí, Víctor, 6 de 6 a domicilio.
Pedazo de entrenador, Sergio González Soriano, que empieza la liga ganando fuera de casa, con el equipito que tiene. Eso es un entrenador como la Copa.
Ese sí que es Harry Potter.
Madre mía.
Ese Harry Potter, y voy a decir una cosa muy gorda.
Y la escoba.
La varita bien gorda que tiene.
Espérate mañana en el Bernabú.
Déjate de coña.
Ahora vamos.
Escúchame. Recuerdo... Intuyo el 1-2.
Al tiempo, que yo quiero mucho a Sergio, pero ya está. Bien.
Ya se acabó.
No, claro. Bien no, muy bien.
Que recuerdo, el 1-2.
Recuerdo la buena noticia de que nos ha deparado, primero mala, sí, pero luego buena, que es la recuperación satisfactoria de Sergio Reguilón, que se ha marchado en el minuto 18, pero llorando como un niño. Yo creo que estaba desnortado, sí, porque tenía un huevo, sigue teniéndolo, en la sien, en la parte izquierda de la sien. Tremendo, pero bueno, ha sido dado de alta.
Tres.
Las 12 y 7 y todavía no hemos escuchado a los oyentes. ¡Ay, Morris!
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos escriben en @partidazocope, en el Twitter y también en el 637-230010, el WhatsApp del programa. Decía un oyente, el Villarreal ha podido sentenciar el partido en la primera parte y en 5 minutos le ha dado la vuelta el Levante. El fútbol es magnífico. Otro le decía a Víctor que gracias por apuntillar que el Sevilla es el líder de primera, aunque solo sean 2 jornadas. Y ya muchos mensajes hablando de los árbitros y del VAR. Decía un oyente, ganas de escuchar hoy a Kiko Catalán hablar del VAR, que me imagino que también lo hará. Otro decía, me gustaría que Pedrito en algún momento de la noche comente la actuación del árbitro del Granada-Sevilla, que a mi parecer ha sido nefasta. Y otro decía directamente que hay que ser un catedrático para entender a los árbitros. Así que yo paso, que piten lo que les dé la gana, porque esto es una vergüenza. Otro te decía, Pedrito, que a ver si le puedes decir también en algún momento de esta noche cuántas veces ha intervenido el VAR en lo que va de liga, porque le ha parecido mucho. Otro oyente decía, nunca comprenderé por qué Florentino y Zidane no confían en Navas, un gran portero y un gran profesional que lo ha dado todo por el Madrid. Y otro, en el caso Neymar, decía, yo me pregunto si no hay alguna persona que le diga a Bartomeu que no haga una locura de este calibre para fichar a Neymar. Sería el segundo gran error de este año después de fichar a Griezmann.
Les recuerdo que pueden ir respondiendo a la pregunta que les plantearemos a los expertos en fútbol de Movistar. En este caso ha sido a petición de Víctor Fernández. Es cómo creen que recibiría la afición del Real Madrid a Neymar en caso de que vistiera la camiseta del conjunto blanco. Sánchez Martínez, ¿te ha parecido que ha estado mal en el Granada-Sevilla, Pedrito?
Pues no especialmente. Lo que pasa es que ha habido dos jugadas en la segunda parte, sobre todo una casi al final. Un agarrón sobre Puertas, que se ve que la camiseta se estira.
De Carrizo creo que ha sido.
Sí, de un jugador del Sevilla, no sé quién ha sido, pero el jugador del Granada era Puertas. Se estira la camiseta. Es cierto que esa acción no impide lo que sucede a continuación, que es que... Puertas pierda la pelota, porque es que el agarrón es tan mínimo que no pierde velocidad en la carrera, pero claro, ¿cómo vamos a justificar este tipo de cosas cuando luego los árbitros son capaces de repetir un penalti por lo que lo ha repetido? Es decir, si son tan estrictos para muchas cosas, tienen que ser estrictos para todas. Y si hay un agarrón de una camiseta que se estira tanto como la que se ha estirado Puertas, es muy difícil de explicar que unas cosas las piten y otras no. Como lo de los tendón de Aquiles de la semana pasada.
Lo de siempre.
Pero bueno, lo que dice Guas, que hacen más o menos lo que quieren.
Natural.
Yo no estoy de acuerdo.
Sí, no hay más que discutir.
¿Por qué no, Víctor?
Porque yo creo que la que estáis dando con los árbitros y con el VAR no tiene explicación ninguna. O sea, el VAR,
pues esto no es VAR.
El VAR ha venido a salvar al fútbol y la que estáis dando con los árbitros, A mí me parece que el arbitraje es extraordinario.
Sí, sí, claro.
Momentos puntuales. Pero lo que yo estoy escuchando.
Si tú solo dices a una oficina
se están cargando el fútbol.
Si el fútbol está maravilloso, claro. Víctor, está maravilloso. Está estupendo. Claro,
es que no puede ser. Es que si nos ponemos a analizar ese pequeño. No es un agarrón, es un roce de carrizo. No lo digo porque.
No es un roce. Es una camiseta estirada claramente.
Entonces no paramos. Que paren la competición y analizamos 200.
Por ejemplo, acaban de anular un gol al Levante porque un portero tenía 10 centímetros adelantada la línea.
Bueno, perfecto.
Entonces, ¿cómo justificas eso y el otro no?
Magníficamente
anulado. Claro, ese es el problema. ¿Y cómo justificas que se metan jugadores dentro del área?
Claro, no puede estar adelantado.
¿Qué pensábamos? Que las máquinas iban a ser esto perfecto.
Pero vamos a ver. ¿Pero qué queréis? ¿Pero realmente pensáis que el acierto es 100%?
No,
es que es imposible.
Dicen los árbitros que hay un 98%. Según las estadísticas de ellos mismos la temporada pasada, en ninguna actividad humana,
como
la de los árbitros, hay un 98% de aciertos. Pero ellos dicen.
En un montón de jugadas.
Me imagino que será el 98% de aciertos en las decisiones tomadas.
Es que no se lo creen ni ellos
con lo del tendón de Aquiles.
Pero que no es lo mismo, las decisiones tomadas están bien tomadas. Otra cosa es que no se hayan tomado otras decisiones que se deberían tomar.
Yo ahí estoy con Joseba. De las que ellos han revisado, lógicamente tienen que aceptar el 98%.
Pero qué mentira, hombre. Que revisen lo que revisen. ¿Cómo van a aceptar los árbitros el 98% de lo que pitan?
Con el VAR.
Una vez revisado.
Con el VAR, no. En todas las acciones. Ni con VAR ni sin VAR, 98% de acierto.
Entonces quitemos el VAR.
Si él da por bueno,
si con VAR van al 50%, lo quitamos.
En el fuera de juego no tiráis la línea. Pues ya está.
Lo que te dice Pedro es que si da por bueno que el tirón de la camioneta no es nada, pues lo da por bueno. Y después hace el numerito de los centímetros. O sea, pues hay 100%.
No, los centímetros no tiráis.
Es muy difícil justificar. ¿Quieres que sea muy estricto para unas cosas y para otras? No. A
ver, que dicen los protagonistas. Esto es lo que ha dicho Vicente Iborra hace unos minutos en gol después de Levante 2, Villarreal 1.
Puede adelantarse, pero ¿cómo lo medimos eso? Sacamos la escuadra, el cartabón, todo, para medirlo. O sea, ¿cuál es el baremo de adelantarse o de no? O de entrar antes al área o de no. Son situaciones, que hay que regular, no digo que sean ciertas o no, pero hay que regular, hay que seguir un criterio, no puede ser un día un criterio, otro día otro. Mañana se habla más de dos o tres penaltis que de un partido bonito que creo que hemos vivido.
Vicente Iborra, jugador del Villarreal en este caso.
Yo creo de verdad, no, en serio, que hay errores, por supuesto, pero yo creo que este análisis diario, mañana, tarde y noche...
Insoportable, Víctor.
Es insoportable, porque pero además insoportable. No lleváis Víctor, razón. Víctor, pero es que es lo que no lleváis razón. La cabida con el tendón de Aquiles. O sea, dos entradas que pueden dejar a los rivales lesionado varios meses y que no es que llevaba intención, pero bueno, pero vamos a ver. Venga, ahora que
la de Molina la entrada, es para lesionar a quién.
Anda.
Venga,
yo estoy con Víctor,
No, yo no.
A mí la entrada de Jorge Molina, Jorge Molina es un tipo extraordinario.
Magnífico.
Que no tiene ninguna intencionalidad de hacer daño. Claro. Eso, vamos, magnífico, está por encima de todo. Pero la entrada
si
es muy, muy peligrosa.
Claro, muy fea. Y a todo esto,
lo que quería decir es, si Jorge Molina involuntariamente lesiona a Tomás gravemente, ¿estaríamos de acuerdo en la expulsión?
No. Es fútbol y es contacto.
O sea, yo la semana pasada ponía el ejemplo. Tú saltas a por un balón y en la caída caes sobre el tendón de Aquiles de un contrario.
Hijo mío, paciencia.
Sí. Si le lesionas, ¿para meses qué haces?
Pero Pedro, estás buscando la trampa
constantemente. No, estoy buscando la trampa.
Sí, estás buscando la trampa constantemente.
No, estoy buscando la trampa.
Y si cae un meteorito y en ese momento le cae el tendón de Aquiles,
estoy hablando para esta gente que está diciendo que si tú lesionas involuntariamente a un contrario, ¿qué pasa?
Pedro,
pues nada, que es involuntaria.
Tú eres uno de los grandes culpables de la CAI formada con los árbitros.
Mira qué bien.
Porque da los fines de semana. Vamos a ver, la regla del tendón de Aquiles es evidente, ¿no?
Sí.
O sea, evitar el riesgo y que no se pase la línea. Pues claro que 100% no va a haber acierto, pero eso de verdad hay que discutirlo.
Claro.
Igual que se discute lo de los saltos, lo del codo, lo del brazo, lo de que si te rozo en la cara, que si te doy con el codo, no
es
sé
que nada
qué.
Va a
claro
ser
que
perfecto.
Es discutible.
Un segundito añadimos un poquito más de madera. Ha estado Segarra pendiente de la rueda de prensa del entrenador del Villarreal, de Javi Calleja. Segarra, ¿qué ha dicho el míster?
Ha llegado y ha dicho lo primero, preguntadle al árbitro porque yo no he visto nada. El partido iba muy bien, nosotros jugando perfecto y el árbitro ha decidido tener su cuota de protagonismo. Habla de cuatro 4 errores, el penalti sobre Bardi, la repetición del penalti que termina marcando Roger, el tercer penalti que también vuelve a marcar para remontar Roger y el hecho de haber solo añadido 4 minutos a la segunda parte. Ya ha terminado la rueda de prensa pidiendo mente fría a sus jugadores a ver qué es lo que decimos. Creo que podemos escuchar al entrenador del Villarreal.
No sé, preguntarle al árbitro que tendrá más claro que yo. Yo no he visto nada. He visto que durante los 90 minutos hemos hecho un gran encuentro, hemos jugado muy bien al fútbol, hemos creado ocasiones, nos hemos puesto por delante y en 5 minutos el árbitro pues, ha decidido tener protagonismo, tener dos acciones en las que ha hecho que el Levante se ponga por delante.
Declaraciones de Javi Calleja.
Pues
vamos a ver si no tienen recorrido estas declaraciones, ¿eh? Porque eso de que el árbitro ha querido tener protagonismo con dos acciones, bueno, tampoco creo que sea así. Me imagino que también será más el calentón del momento, el ver que estaría 3 puntos que los tenías en la mano y la frustración que ello provoca. En fin, jornada número 2. Se han jugado 2 partidos en la jornada número 2. Y vaya cantinela tenemos ya con el VAR, con los arbitrajes. ¿Cómo se va a poner esto cuando la competición vaya adelante y lleguen los momentos más tensos de la temporada?
El día que vaya el Valencia al Bernabéu o el Sevilla, será bonito escuchar a estos.
No, es que cuando una de las cosas cuentas del VAR es que se analizan todas las jugadas mucho más.
Claro, pues
mucho
es una
más,
cuña.
Porque como ya tienes, perfecto, digamos, elementos de juicio, porque tú también puedes emitirlo viendo la televisión, perfecto, porque eso influye.
El VAR lo que impide son los mangazos.
Sí, pues hoy le han pegado uno al Villarreal. Hoy le han pegado uno al Villarreal.
Mangazo del fútbol español.
Pues hoy le han pegado uno al Villarreal y siguen así.
El mangazo
se lo han pagado
de gordo de los de siempre.
Sí,
impide.
Se lo acaban de pegar.
Pero escúchame una cosa. Si está claro que el VAR vino para mejorar el fútbol, si en eso coincidimos todos, vino para mejorar el fútbol, pero lo aplicamos de manera chapucera.
No lo mejora.
Entonces, como no lo está mejorando, porque de repente hay un agarroncito que dice, lo vi, penalti, y otro día hay un agarrón y nadie dice nada, un día entran en el área, el otro se adelanta 5 bueno, pues centímetros, si ve, el otro pues mete si, el codo y no
pues
saca si nada, el otro
dos,
lo pulsan, pues
si
entonces
ve,
al final
cinco,
el VAR...
Yo creo que sois un poco exagerados en el análisis que hacéis del VAR.
No creo que sea tal
el libertinaje que existe en torno al VAR como lo estáis escribiendo.
Durante
la transmisión
he comentado...
Con el VAR hay lío siempre.
He comentado durante la transmisión que el fútbol adaptara el VAR que tiene el hockey sobre hierba.
Por ejemplo.
Porque ahí toman responsabilidades todos los actores del fútbol, del hockey. En el hockey tiene cada equipo 2 posibilidades de revisión. Si tú las aciertas, es decir, si el árbitro te da la razón, sigues teniéndolas. Sí. Y encima el árbitro tiene posibilidad de revisar sus propios errores si él cree.
Pedro, y lo,
entonces,
lo
ahí, perdona, tiene el árbitro pita. O sea, sigue pitando como antes. Y luego ya se podrá revisar o no. Los equipos se involucran en el arbitraje. Y luego el que decide de verdad es el árbitro que está viendo las imágenes. No como aquí, que al final los árbitros no pitan nada, porque ya me lo dirá el VAR.
No, es pero una aventura. Sí. Ya me dirá el VAR. El criterio
Tomás,
del Villarreal, Hugo,
todo,
el criterio
Tomás,
de hoy...
Pues, si vamos al VAR, el mejor VAR es el hockey.
Pasan todos los deportes. Pasan todos los deportes. El instant replay del Madrid-Barça... También era una vergüenza y había cámaras, y ahí lo puede decir Siro, pasa el error, se va a seguir manteniendo, pero que es que os falta decir que hay intencionalidad en el error.
El VAR ha provocado, entre otras cosas, que ya un piscinazo no sea penalti, por ejemplo.
Una
agresión o quede impune. Bueno,
salvo
una
pelota que otro día, que soldados se tiró en el área del Villarreal y pitaron penalti.
Pero, Huguito, por ejemplo, el instant replay...
Había un brazo ahí en el cuello de soldado, otra cosa que haya soldado, exagerara el gesto.
Exactamente,
vale,
exactamente.
Eso es otra cosa, pero que hubo pero, un contacto.
Hugo, yo lo que te digo es que cada partido es una aventura y es muy divertido. Sí, o sea, ¿qué pasará mañana en el Madrid-Valladolid? No lo sabe nadie. O sea, echar a Modric en Vigo es una memez histórica.
No, lo pone el reglamento.
Histórica.
Tomás.
No, pues el reglamento no hay que hacer.
De hecho, te podría decir que en la primera jornada hay una de Janus ahí a Paulista igual y no lo echa. Ahí sí que es donde hay una disparidad de criterios
porque
que la gente
cree
se
que no
puede
hay
ofender.
Intención
mira, que era,
Hugo,
que era lo que decía
no
Iborra. Que decía,
mira, bueno,
que
vamos a seguir
es adelante.
Sí, sí, porque si no estás a la...
Solo déjame decir una cosa, Joseba. En todos los partidos de tiempo de juego, en todos tenemos lío con el VAR y una vez visionada la jugada, no, Paquito, Martín, el otro, tal... No, va a decir que el gol es legal seguro porque fíjate, está anulado. Y dices tú, bueno, coño, esto, pues, ¿esto pues, cómo funciona? Antes,
una jamás, aventura, chato. Bueno,
dice
aventura.
Dice Joseba, dice mi querido Jesús Rebollo, dice, uff, esto de los árbitros es insoportable. Dice, aunque
Jesús Rebollo, se llama
ser
como
peor,
mío.
Sí, sí, aunque podría ser peor, podríais estar hablando de Neymar.
Ah, bueno, pues mira, para dedicado al bueno de okay. Jesús Rebollo. Joan Bayori, Cope Radio Barcelona. Hola, Joan.
La radio. Buenas noches, vamos a ello.
Vamos a ello.
Vamos al capítulo diario.
Tú dile a Jesús Rebollo que todos sus deseos serán órdenes para nosotros.
Quiten, sí, o sea, el primer presidente que pide, quiten la radio.
Nada.
¿Está Neymar en la Barceloneta? Vamos al grano.
No,
vaya.
¿Estará?
Ni está ni se le espera de momento, pero bueno. Todo puede pasar.
A día todo de hoy, pasar. ¿No? Eso a que es muy manido no. En el mundo del periodismo. A día de hoy no está.
No. Hoy no ha habido grandes novedades.
Vaya,
es la
hombre,
verdad,
si era
pero...
el día de hoy.
Sí, pues no ha sido el día de. Yo creo que la semana que viene va a seguir el lío y no me extrañaría que llegáramos hasta el día 2 con el asunto. Pero sí siguen pasando cosas. Yo te diría que ahora mismo lo que hay es un poco una guerra fría entre el Barça y Neymar, porque por un lado el Barça... está esperando que Neymar se moje más, que presione más, que diga públicamente y abiertamente que quiere dejar el PSG para ir al Barça. Y por otro lado, Neymar o su entorno creen que de momento el Barça no ha hecho una oferta lo suficientemente fuerte como para que Neymar dé ese paso. Recordemos que de momento el Barça solo ha presentado una oferta formal al PSG, que el PSG ha rechazado. Y lo que está haciendo el Barça ahora mismo, y de hecho lo ha estado haciendo durante el día de hoy, es trabajar en una segunda propuesta que todavía no ha presentado. Como ha contado esta semana Elena Condis, los tiros irían por una cesión compensada esta temporada, por la que el Barça pagaría unos 10 millones, con compra obligatoria, que es una palabra muy importante en esta negociación, de unos 170 millones a final de temporada, y luego está por ver cuando el Barça presente esta oferta, qué es lo que dice el PSG, porque hay dos factores que, según me dicen desde el Barça, complican bastante la situación. Uno es que en el Barça están viendo que el PSG tiene poca voluntad de negociar con el Barça, y la segunda es que, según el Barça, el Madrid ya se está moviendo y el PSG, entre hablar con el Barça o hablar con el Madrid, se entendería mucho mejor con el Madrid.
¿Y Opay? ¿Qué dice Opay?
Opay debe estar moviéndose...
Opay le ha dado likes, o sea, ha suscrito, como se diga, a varios
Ramos,
jugadores,
¿no?
del Real Madrid, sí.
Pero
sí,
los
sí,
toys están
y los
con el
toys
Barça, ¿no?
Están sí poniendo sí. fotos de Neymar con la camiseta del Barça. Sí,
esos son gestitos que el Barça no consideran suficientes. Claro. El Barça lo que quiere es un gesto de Neymar que yo creo que
eso
ya pueden esperar sentados.
Sí, hombre, claro, si el padre encima le da el me gusta de los jugadores
del Madrid.
¿No?
claro.
Eso son moñadas.
Miguelito, ¿y el Madrid qué dice?
El Madrid viendo el cuadro. Expectante, a la expectativa, a ver qué pasa.
Como si estuviese en el Prado, vamos.
Sí, exacto. El Madrid va de tapado, está mirando el cuadro, y si al final no hay acuerdo Barça-Paris Saint-Germain y el Paris Saint-Germain tiene un problema porque tiene que sacar de ahí a Neymar, pues igual aparece el espectador del cuadro.
Vale.
Maravilloso.
Bueno.
¿Te gusta, Víctor?
Ha sido una descripción contundente.
De son maravillosos. Sí. Bueno. Yo creo que no viene a ninguno.
¿Qué ha dicho Jesús Rebollo? ¿Le ha quedado claro o no, Víctor?
No, dice, está alucinado. No, ahora mismo ha quitado la radio. Dice que lo avise cuando terminéis de hablar.
Le manda su WhatsApp, ¿no?
Pues nada, Joan, mañana más, ¿eh?
Mañana más, y pasado mañana más, y el otro, y el otro, y yo creo que hasta el día 2.
Ah, por cierto, Joan, no te vayas, que lo que sí ha habido, lo han contado creo que los compañeros de Cataluña Radio, una bronca monumental de Erika Vidal al representante de Dembélé, ¿no?
Sí, no sé si bronca monumental, pero sí, ellos han contado o han avanzado esa información que hemos podido confirmar, una reunión entre Erika Vidal y el representante de Dembélé, en la que el Barça... no sé exactamente con qué tono, pero sí le ha trasladado al representante de Dembélé pues el malestar por la gestión que el jugador ha hecho de la lesión en San Mamés. Toque de atención, otro más. Claro, en esta historia hay quien habla de recomendación, hay quien habla de obligación, pero lo que es evidente es que el jugador acabó el partido con molestias y que en lugar de acudir al día siguiente a la ciudad deportiva a hacerse pruebas, se marchó a Francia a ver a su madre, volvió el lunes y se rompió. Así que toque de atención del Barça a Dembélé, uno más, porque llueve sobre mojado.
Muy bien, gracias Joan, hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Ahora mismo os hago la pregunta, como sois expertos en fútbol de Movistar, sobre cómo creéis que recibiría la afición del Madrid, el Bernabéu, a Neymar en caso de vestir la camiseta blanca. Pero antes nos vamos hasta la ciudad de Valencia porque está Pedrito Zamora con protagonista. Pedrito.
Sí, con el gran protagonista del partido de esta victoria del Levante o derrota del Villarreal, según se mire, con Andrés Fernández, el meta del Villarreal, al que le agradecemos mucho que se ponga un auricular para escuchar la sintonía del partidazo de la cadena COPE, porque casi está indignado, es lo casi más suave que ha dicho en esta zona mixta, y ya está en sintonía en directo Joseba Andrés Fernández, el meta del Villarreal.
Hola, portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues estaréis frotando los ojos, ¿no?, viendo el marcador.
Sí, la verdad que viendo el marcador y viendo las jugadas, que cómo se han dado después de viendo las imágenes.
Vamos por partes. Primer penalti, en este caso ha sido la patada del Toto de Cambi a Bardi. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, yo el penalti pues no lo he visto la jugada repetida tampoco y no puedo decir nada. Lo que sí sé que ahí el colegiado me advierte, me dice si te adelantas se va a repetir el penalti y te voy a amonestar. Y bueno, yo considero que no me adelanto, pero bueno, como no ves las imágenes y ves que el árbitro te manda a repetir el penalti, pues confías en que ha tenido buen criterio el VAR. Y bueno, y luego encima pues me amenaza como que me va a expulsar si me vuelvo a adelantar en el segundo penalti. Entonces vas un poco ya como con la duda, ¿no? De ostras, pues si lo paras y te adelantas, pues me voy a la calle.
Él, lo que te ha recalcado antes del lanzamiento de Morales, el lanzamiento que has tenido, es que tú solo puedes tener un pie encima de la línea. O sea, que puedes tener un pie. Puedes tener los dos, evidentemente, pero como obligatorio tienes que tener uno.
Exactamente.
Bueno, si ves las imágenes, el pie izquierdo tuyo está adelantado, está separado de la línea, ¿qué decir? ¿De 3 centímetros? ¿4? Más o menos.
Depende de la imagen, ¿eh?
Hay una imagen bastante fiable, que se va paralela a la línea, pero está adelantado, pero insisto, es que es lo que decíamos, como sean tan escrupulosos midiendo las cosas así, la vamos a tener gorda esta temporada, ¿eh?
Sí, yo creo que esta norma, pues bueno, que la ha hecho no ha sido portero, porque es muy difícil, es bastante complicado mantener los pies en la línea y si no es imposible lanzarte con fiabilidad para poder parar un penalti.
Uh-huh. El segundo penalti, el que le haces tú a Roger, en este caso vas a despejar tú un balón, se pone Roger entre los dos y le pegas al delantero, ha sido así, ¿no?
Sí, lo que yo noto que hay como una especie de carga-golpe por parte de Roger. Bueno, aquí me dicen que posiblemente sea falta de Roger. Bueno, el árbitro ha dicho que no y ya está, es lo que
es. Que Pedro Martín nos ha contado que cuando un jugador se interpone entre el rival y el balón sin intención de disputar el balón, aunque tú le pegues, es falta de él. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que Roger sí tenía intención de disputar el balón, ¿o no?
No lo sé. Yo creo que ahí los criterios dependen y es lo que hay. El árbitro al final ha pitado penalti y al final te quedas un poco con la cara de tonto.
Aún así, lo que habéis fallado en la primera parte y también la recta final del partido no es normal, ¿eh?
Sí, la verdad que es una pena porque yo creo que el equipo ha jugado bastante bien, hemos controlado bien el partido y esos 10 minutos donde a raíz de esa jugada pues ellos se vienen arriba, también nosotros con el cabreo, mosqueo y demás, pues creo que perdemos un poco la tranquilidad y eso nos ha llevado a perder el partido.
Andrés, te agradezco que hayas estado esta noche en el partidazo. Que vaya bien la temporada. Gracias.
Venga,
¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Muy bien. Despedimos las conexiones. Pedro, gracias por todo, ¿eh?
Gracias, Joseba. Buenas noches.
Hasta pronto. Las 12:28, hora menos en Canarias. Ahora sí que os hago la pregunta como expertos en fútbol que sois de Movistar. ¿Cómo creéis que recibiría el Estadio Santiago Bernabéu a Neymar en caso de vestir la camiseta del Real Madrid? Tomás.
70.000 tíos.
¿Pero ovacionando o pitando?
Ovacionando. Pues. Ovacionando. La gente esto se lo toma a una chufla monumental. Esto ha derivado en un Madrid-Barça. O sea, si el Barça no ficha a Neymar, va a ser como una especie como de derrota tremenda. Oh, han sido capaces, se va el Madrid y tal y cual. El Madrid ha estado más listo ahí, ¿no? Con esa coña que vende de que yo estoy ahí esperando. Bueno, si se va el Barça, el Madrid ha vendido muy bien que la mano la tiene el Barça. El chico quiere ir al Barça, ¿no? Si lo acaba trayendo, se va a considerar como que ha ganado el clásico, el primer clásico de la temporada. Y el pueblo a esto le pone. Yo estoy convencido.
Víctor, ¿cómo crees que recibiría el Bernabéu a Neymar?
No sé, la verdad es que no tengo ni idea. De todas formas, teniendo en cuenta lo que vota la gente en las elecciones, todo es posible, ¿no? No lo sé. No lo sé. Prefiero escuchar, la verdad es que no lo sé, no domino el sentimiento de la afición madridista. ¿Para qué me voy a inventar una película? Espero escuchar al profesor Sir López y a Miguelito a ver qué me dicen.
Bueno, antes, Germán, ¿tú qué crees?
Hombre, ovación cerrada. Es que no tendría ningún sentido. Si el Madrid ficha a Neymar, aparece allí y le pitan, estaría el mundo loco y patas arriba. Yo creo que ovación cerrada, segurísimo.
Hugo.
Nadie conoce a la gente mejor que Guas. Lo ha definido las mil maravillas.
No conozco a mi mujer yo.
Yo creo que al final esto es un Madrid-Barça y es Neymar. Entonces al final siempre podrán decir que quería ir al Barça, pero cuando escuchó la oferta del Madrid no tuvo dudas. Y yo creo que la gente le pone cachondo el hecho de que Neymar, que es un objeto de deseo desde hace años, del Real Madrid, pues como dice Tomás, la presentación llena del estadio.
¿Siro?
Solo equiparable a lo de Cristiano Ronaldo cuando llegó. O sea, yo estoy convencido de ello. Otra cosa es que después, en el mes de febrero, en el mes de marzo, pues si las cosas no funcionan...
lo llenen para matarlo, claro.
Una patada al bote, pues lo pongan a parir. Pero vamos, si viene, el Bernabéu se queda pequeño para recibirlo.
Miguel,
¿queda
pequeño?
Totalmente de acuerdo con Siro. La presentación no veo yo a más de 15 que vayan a perder una tarde para ir a silbar y no se les va a escuchar. Pero luego, claro, si su rendimiento no está acorde de su precio, pues se le pitaría, eso está claro.
Expertos en fútbol. Movistar, ya sabéis que es vuestra casa con toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. ¿Qué dicen nuestros expertos, nuestros oyentes, Morris?
Pues uno dice, no sé cómo le recibiré si viene, pero lo que no quiero es verle nunca con la camiseta del Real Madrid. Otro dice, la afición del Real Madrid, recibimos bien a todos nuestros jugadores, si viene le haremos sentir como en casa. Otro dice, no me gustaría nada ver a Neymar en Madrid, ni me lo imagino. Otro dice, si llega le pitaré hasta que se gane aplausos con goles. Otro dice, Neymar es un pedazo de futbolista, le aplaudiré y me compraré su camiseta. Y por último, un oyente dice, nunca fui muy de Neymar, pero si viene tendrá todo mi apoyo desde la grada.
Así opinan los oyentes y los expertos en fútbol de Movistar.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Miguelito, me ha sorprendido lo que ha dicho hoy Zidane sobre Keylor Navas y su continuidad en el Real Madrid.
Y a mí. Y escuchando a Zidane no tengo claro que Keylor vaya a salir, porque él no quiere que salga. Y luego está el problema de todo el verano, el sueldo y la ficha de Keylor, 5 millones de euros netos. Hasta ahí solo llegó el Paris Saint-Germain a principio de verano con el anterior director deportivo, y ahora Leonardo quiere a Donnarumma, pero claro, yo creo que no puede ir el Paris Saint-Germain con Europa pretendiendo la Champions con Areola en la portería y con un polaco joven de 18 años que han traído del Chelsea. Así que si el Paris Saint-Germain quiere un portero, en principio el club quiere recaudar algo, el Madrid, y luego hay que pagarle el sueldo a Keylor. Pero Zidane no quiere que se vaya. Recuerda que, como contábamos el otro día, como hemos contado este verano, cuando estaba Keylor de vacaciones en Costa Rica, mantuvo una conversación con Zidane y ahí le dijo que su idea era quedarse. De ahí los movimientos de Lucas Zidane y de Lunin. Así que a ver qué pasa con Keylor, pero hoy ha sido muy contundente Zidane y le ha cerrado la puerta de salida.
Pues vamos a escuchar cómo ha respondido a la batería de preguntas sobre Keylor Navas, el técnico francés del Real Madrid.
Quería preguntarle si es cierto que en los últimos días Keylor le ha dicho que quiere marcharse.
Él está aquí y yo creo que lo de fuera no lo podemos controlar. Él está aquí, él quiere jugar, él quiere estar con nosotros, él quiere demostrar que es muy bueno también como los demás y está trabajando en este sentido. Nosotros vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él.
¿Ve esta plantilla sin Keylor Navas?
No. No, porque es un jugador de Real Madrid y es un jugador importante. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser y no, yo no contemplo esta posibilidad.
¿Qué portero le gustaría para sustituir a Keylor Navas? ¿Qué tipo de portero?
Es que yo no estoy en eso. Keylor está aquí y pienso solo en eso. Tener a Keylor porque es un jugador importante para nosotros.
Pues enseguida os pido opinión sobre la situación, el vuelco que ha dado, creo, después de escuchar las palabras de Zinedine Zidane, la situación de Keylor Navas en el Real Madrid. Mañana lo cierto es que el Valladolid es el que visita a las 7 de la tarde el Estadio Santiago Bernabéu. Carlos Suárez se despedía esta semana de sus funciones después de 18 años, deja la cúpula del club para ser consejero y presidente de honor, que suena muy bien. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, ¿y usted?
Bien. Bien, esperando un partido importante y bonito mañana, ¿no? Ir al Bernabéu siempre es bonito.
A ver los toros desde la barrera.
Bueno, ahí los voy a ver, pero en el callejón, ¿no? O como se diga, porque yo no soy muy tallido. Lo poco que sé de toros es lo que me llevaba Javier León de la Riva a verlos, pero es bonito estar ahí, aunque sea desde la barrera.
¿Y está huérfano de algo usted o no?
No, la verdad que no, porque como tú has dicho, sigo estando ahí en el club, afortunadamente. Ojalá mi experiencia le pueda servir de algo a Ronnie para que siga haciendo crecer este club. Y luego, además, pues bueno, pues soy consejero y el segundo máximo accionista del club, ¿no? Lo cual es mi vida, ha sido mi vida y ahí estoy.
Pero ha sido una transición más o menos pactada.
Sí, porque al final dicen que el casado casa quiere, ¿no? Él tenía una serie de ideas, tiene que ir colocando, ha traído gente que seguro que acabará dando el nivel que él espera, porque ya los conocía desde hace tiempo y los ha tenido en otros negocios y en otras empresas, y al final yo tengo que ser una ayuda, ¿no? Aquí se trata de sumar, porque el objetivo de todos es que las cosas salgan bien. Si a él le sale bien, indirectamente también es un éxito mío, ¿no? Que con todas las posibilidades que teníamos, pues creo y sigo absolutamente convencido, y el tiempo me da la razón, que la opción que tomé es la correcta.
Es evidente que uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que se decide, por eso creo que la decisión que más le ha dolido de las que ha adoptado Ronaldo ha sido la de prohibir fumar en Zorrilla.
Es que cuando no es cocina, entonces es tabaco. Es que me estás tocando todos los vicios, macho.
Claro.
¿Eh? Sí, sí, la verdad que eso para mí... Ahora lo voy a sufrir menos, ¿eh? Ahora lo voy a sufrir menos porque ya sabes que soy muy maniático, que no supersticioso y bueno, pues dentro de mis costumbres estaba que en determinados minutos, no sé, como si ayudara, ¿no? Cuando uno no juega al fútbol ni en el recreo y no puede aportar mucho más que cariño y experiencia, eso sí, porque experiencia tengo un poco... Bueno, te crees que esas cosas que utilizábamos cuando éramos deportistas, pues suman, ¿no? Bueno, si te dejan tranquilo, daño no hacen, con lo cual, bueno, pero si a mí lo de fumar sí me ha tocado un poco las narices, ¿eh?
Sí, ¿cuántos caían por partido?
Depende de lo que durara el descuento, pero lo normal eran cinco.
Ah, bueno, cinco en dos horas tampoco es tanto. Bueno, sí.
Si va sumando que el día tiene 24, que metíamos 15 de trabajo y 2 de relax, ¿sabes?
Sí, en
17 horas son 34. Y eso es un poco más de paquete y medio. Pues sí, es, pero bueno.
Tomás, ¿qué te parece?
Es una chimenea ese, ¿cuál es?
Bueno, tú no te quedas atrás, Tomás.
Oigo la voz de un amigo por ahí.
Oye, una cosa, querido, ahora que hablamos de amigos, tenéis que quedaros con Keylor y devolver al Unión al Madrid, hombre. Entonces queda todo ya...
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que se llama LCPD y no nos entraría dentro del coste de plantilla deportiva.
Tomás, bueno, ¿tú sabes en qué equipos de baloncesto jugó Carlos Suárez?
¿Cómo no lo vas a ver?
Sí, pero escúchame una cosa, yo le vi jugar en...
¿En dónde? Te voy a decir, mira... En el Barça.
No, en el Barça no le pilló.
No, era muy jovencito.
Era muy jovencito.
En la Peña. Escucha.
En la Peña. En la Peña.
En el Español.
En el Español.
En el Español.
En el Madrid.
Sí, hombre, sí.
En el Ourense. En el Obradoiro. Jugando en el Obradoiro se hizo del Depor.
Sí.
O sea que el galimatías es enorme porque además tiene parte de merengón. ¿De qué equipo es Carlos Suárez?
De Valladolid.
Madridista más que
Florentino. No tengo ninguna duda. Malvados.
Oye, lo de la...
Que sois esos malvados.
Son malvados. ¿Lo de la Peña qué año sería?
Lo de la Peña fue en el año 84.
Sí, claro.
¿Y el Español, Carlos?
85 y 86.
¿Con Juanito Jiménez de entrenador? ¿Con Juan?
No, primero estuvo...
Guifré.
A ver, Guifré y después Martí Carrera.
Que era el segundo
y lo teníamos en el Junior.
Claro.
Sí.
Era fino Suárez, ¿eh? Yo me acuerdo. Yo de partidos en la Peña. Yo colaboraba en una revista en Badalona, iba allí. Sí, era fino. Sí.
Qué fenómeno.
Carlos Suárez, ¿tendrá más tiempo para los amigos a partir de ahora?
Espero, ¿no? ¿Tenemos alguna pendiente o no?
Digo yo. Sí,
nos,
¿te apuntas, Tomás? Pues mira, que llamamos a Gonzalo y nos juntamos ahí los cuatro y ya...
Una paellita, magnífica.
Tomás, ¿sabes qué pasa? Que es que Joseba no es independiente porque es amigo mío. Y entonces, si tenemos otro amigo común y en mis rachas de depresión me da según las cosas y me dio una vez por la cocina, que bueno, que sigo en el tema, y entonces aprovechábamos. Lo que pasa es que se ahorra mucho, porque claro, esto de que le maltrate, que tenga que estar todas las noches y los fines de semana, no nos da la vida.
Es verdad, no nos da la vida. Pero algún hueco encontraremos.
Pero bueno, pero Tomás te recordará una historia que vivimos en el túnel de Montjuic, en un partido contra el Español, de infarto. Uy, recuerdo sí. Que lo teníamos ganado, ¿te acuerdas? Y sí, Tomás sí. Y me dijo, pero si lo tenéis hecho, estáis salvados. Bueno, pues fue profeta, nos fuimos para abajo.
Claro, que fue el año del descenso.
Y estábamos peleando la UEFA y el Español con machote se acabó salvando.
Pero el meneo que le pegó el Valladolid al Español aquella tarde fue para verlo. Sí, y como acabó eso, fíjate. Final. Sí, sí.
Cierto.
Carlos Suárez, un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Las 12:39, hora menos en Canarias. Mensajes, Morris.
Pues como entenderás, Joseba, hablando del árbitro, decía uno, Joseba es lo que dice Guas, los árbitros hacen lo que quieren. Me pregunto por qué el entrenador del Villarreal no dice nada de los fallos de sus jugadores y va a lo fácil, que es criticar al árbitro. Otro día le favorecerán a él y no dirá nada. A ver si os convence que la tecnología es buena, pero los árbitros son malos, decía otro. Y había un oyente que decía, mira, la conclusión es clara, si los árbitros son buenos y lo hacen bien y con justicia, el VAR solo valdrá para casos muy especiales y muy dudosos, y no lo que estamos haciendo ahora. Tengo dos soluciones para el fútbol sin VAR, decía un oyente. Una es que sean honrados árbitros y futbolistas, y la otra ya la diré otro día. Y hablando del tema del famoso fichaje de Neymar, decía, así que Bartomeu va a París a dar un ultimátum. Bueno, pues espera que esta película me suena, el ultimátum de Bartomeu.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en Canarias. Lo que es más importante en la vida es ir seguro. ¿A qué sí, Gema? ¿Qué tal? Hola.
Por supuesto. Hola, Joseba. Hola a todos. Y a estas alturas, la verdad es que todo el mundo conoce que el momento verti o falso de un partido son esos segundos de intriga y emoción esperando lo que nos dice el VAR. Bueno, hoy lo hemos comprobado, de hecho, otra vez más. Pero ahora vamos a tener más emoción si cabe, porque con verti, además de estar seguros, como tú dices, ahora vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, y a todos aquellos que no les toque renovar ahora hasta dentro de varios meses, que no se preocupen porque Verti les va a mantener la oferta. Entra ya en verti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses, como lo oyes, y solo tardas 2 minutos. Venga, date prisa, ponlo ya, verti.es.
Gracias, Gemma, buen fin de semana.
Igual, agur.
Agur. Las 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo, estamos en el tiempo de opinión, en el Oasis de Libertad.